भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ वसुदेवसुतं देवं तं सचानूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् ॐ Bueno, estamos entonces trabajando sobre el capítulo número 4 del Bhagavad Gita. Y ahí estábamos en la parte en donde Krishna nos indica entonces cómo hizo este hombre determinado, que se llama Yukta, también se lo puede llamar Yogi, es la persona que ha alcanzado ese estado a través de esa firmeza de propósito, esa convicción, determinación, y repito, determinación. El domingo pasado hablamos un poco de esto, de que realmente para avanzar en el camino espiritual es necesario que haya, exista una determinación respecto de cuál es la meta de mi vida, el objetivo de mi vida, cómo quiero yo llevar mi vida, qué espero yo de los últimos años que me quedan, en qué quiero transformarme o si meramente quiero continuar como estoy, y entonces no me puedo quejar tampoco. Ahí hemos hablado un poquito de eso, ¿no? La clase pasada y un poco a partir de una pregunta. Me parece que es importante que todos recordemos que existen diferentes tipos de metas en la vida humana. Uno puede decir, bueno, quiero ser abogado, quiero ser un ingeniero, quiero tener familia, quiero tener mucho dinero, quiero viajar por el mundo. Más allá de eso, creo que no somos instruidos o invitados o motivados, ¿no? O sea, a pensar en qué tipo de persona y qué tipo de valores como persona voy a llevar en mi vida, ¿no? Esas no son preguntas que se les hacen a los chicos. Pero sí llega un momento en nuestra vida que realmente al darnos cuenta de que, bueno, de que existen tantos caminos que uno puede elegir, ¿no? Como ser humano, de llevar una vida recta, ¿no? Con valores espirituales, morales, éticos. O, bueno, de vez en cuando comprometer un poco eso, y bueno, porque hay que comprarle, ¿no?, el último modelo a mi hijo que quiere la PlayStation, y bueno, ahí comprometen sus valores, ¿no?, y aparece lo que se llama, ¿no?, la corrupción, en fin. No me refiero a que la vida espiritual tenga necesariamente que ver con esto, pero nuevamente, es como que nunca nos planteamos qué tipo de persona, qué tipo de set de valores quiero llevar adelante en mi vida. Y la vida espiritual se trata fundamentalmente de esto, ¿no? O sea, por lo general viene a nosotros de una manera un poco mística, ¿no? A través de la práctica de la meditación o de las cosas raras del misticismo que tanto nos atraen, ¿no? Los poderes de la mente, etcétera, etcétera. Pero Vedanta, yo les decía la vez pasada, que pone mucho énfasis en la transformación de nuestras vidas a partir del estilo de vida que estamos llevando. Si no logramos orientarnos, es muy difícil que uno pueda ver realmente estos beneficios en la vida, ¿no? Justamente porque no tenemos las cosas claras, ¿no? En función a eso, un poco les decía, ¿no?, la vez pasada, que es muy importante que uno esté haciendo lo que está haciendo, quiero decir, que dedica su tiempo al camino espiritual, ¿no?, o a las prácticas espirituales, o a su conexión con Dios, o a llevar o tener una relación con nuestra divinidad en nuestro interior a partir de la oración, la plegaria, ¿no?, o la práctica de la repetición del nombre de Dios, uno tiene que entender que estas son cosas que uno decide llevar adelante, ¿no? Es mi filosofía de vida, es mi estilo de vida, y deben saber bien y tener bien claro por qué han decidido esto. No es porque está cool, no es suficiente, tienen que estar convencidos de que esto realmente está marcando una diferencia, está haciendo una diferencia en sus vidas. Porque esto es la fuente de su poder, ¿no? Así, en la medida que mayor se dediquen a la práctica interior, ¿no? Y mayor crezca ese compromiso, más poder van a asimilar, ¿no? Van a acumular. Esta mañana alguien estaba dando, su amigo Mahayogana estaba dando una charla sobre la muerte. Nuestro mejor amigo, la muerte. Bueno, a mí no, por alguna razón, yo le decía, pero que a mí esos temas me atraen mucho, ¿no? Es raro que el suave diga estas cosas, pero es que no. Es interesante, ¿no? Esta cosa de la muerte, ¿no? Y bueno, ahora que estamos con Halloween y el Día de los Muertos, perdón, el Día de los Muertos. Es como que hay que reflotar qué es lo que realmente simbolizan o representan este tipo de prácticas o de festividades. Pero al margen de eso, él estaba comentando un poco, ¿no? Esta enseñanza de Sri Ramakrishna, ¿no? Que se refería, bueno, a esta cosa de básicamente de tomar esta decisión espiritual que en algún punto puede llegar a ser vista como pequeñas muertes, ¿no? En nuestra vida, ya sea porque tomar la decisión de, en vez de salir a divertirse en el Halloween party, de venir a participar de una charla como esta, ¿no? Bueno, poner límites en sus vidas, ¿no? Y decir, bueno, este tipo de vida, ¿no? Este ya no es para mí. En fin, o llevar, o darse cuenta de que ciertas sustancias ya no son para uno, ¿no? Y bueno, en algún aspecto, ¿no? Uno un poco muere a aquellas cosas que, bueno, quizás pueden llegar a ser atractivas, ¿no? O es parte de lo que hace la sociedad o de lo que hacen los amigos, ¿no? Y es parte de este compromiso que les comentaba. La vez pasada habíamos dejado comentando un poco todo esto, ¿no? Les había comentado que en estos versos, en los versos número 25 al 34, les decía que estos eran muy importantes porque Krishna contestaba la pregunta que muchas veces tenemos, ¿no? Ya sea como practicantes o novicios o ya bastante seniors en el asunto, siempre está esta cuestión de ¿pero qué hago? ¿No? ¿Qué hago, Swami? Y bueno, uno siempre dice, bueno, ¿qué te dijo tu gurú que hagas? No, bueno, mi gurú me dijo que medite y que practique chapa. Bueno, algunas veces se preguntaron qué significaba todo eso y qué es lo que realmente ocurre. Entonces, acá Krishna nos da estas formas de práctica que llevadas adelante por lo que se llama el yogi. Algunos yogis hacen esto, algunos yogis hacen lo otro. Y este punto es muy importante, que él menciona la palabra yogi. Y ¿por qué yogui? Yogui es aquel que está en determinado, ¿no? O que realmente ha decidido llevar adelante ese tipo de prácticas. ¿Por qué? Bueno, porque aspira a algo superior. Entonces, ¿qué hace el yogui? Y bueno, trae a su vida la idea de Dios, y su vida está centrada en esa idea, ¿no? Entonces, por eso se lo denomina este yogui, porque está en la búsqueda y está justamente comprometido en alcanzar, ¿no? Esto. Y este yogui, ante los versos anteriores se lo llamaba yukta, ¿no? Realmente él, así como uno toma la decisión de ser músico, ¿no? O de transformarse en un muy buen guitarrista, uno toca la guitarra y practica. De la misma manera, este yogui ha decidido comprometerse con su vida espiritual, ¿no? ¿Y qué hace? Practica. Y en esas prácticas, determinadas personas llevan adelante diferentes tipos de prácticas. Son todas tradicionales, muchas de esas son más conocidas que otras. Algunas de estas prácticas que son mencionadas acá, muchas veces se dan, como amarradas las unas con las otras, ¿no? Ya voy a explicarlo esto ahora en unos momentos. Pero lo importante es que seamos conscientes de qué es lo que estamos haciendo. En el verso 25, Krishna mencionaba estas prácticas, que decía que algunos yogis tenían un compromiso, ¿no? Con lo que se llama la idea de Dios, con su Dios, y ofrecían como práctica espiritual esta inspiración que encuentran estos yogis, y su relación que tienen con su Dios o su idea de Dios, lo hacían a través de las prácticas de los rituales. Entonces, estos rituales que estas personas seguían adelante era la práctica espiritual de algunos yogis. Traen a su vida como centro a Dios, invocan la presencia de Dios en una imagen y llevan adelante determinados rituales. Esto lo había mencionado la vez pasada, ya habíamos visto este tema bastante, porque los Vedas y bueno, las escrituras antiguas estaban llenas de rituales, ¿no? Y lo que teníamos que rescatar nosotros es que este tipo de ritualismo puede llegar a transformarse en parte de nuestras vidas, ¿no? Porque en el ritual que uno lleva adelante, de cualquier ritual, no sé si ustedes conocen, o bueno, no rituales hindúes, pero si ustedes piensan un poquito en esto, uno debe saber que en los rituales hay reglas. Hay reglas y hay determinados pasos que uno tiene que seguir, ¿no? Y bueno, todos deben cumplirse. Quiero decir, debe hacerse todo, como dice el librito, para que sea un ritual, ¿no? O sea, debe llevarse adelante y además hay que poner el espíritu. Y un poco lo que yo quiero compartir es que, bueno, que en este era una oportunidad para nosotros para que, si bien no somos ritualistas y que no andamos, un ritual puede ser una misa o estos rituales hindúes que algunos de ustedes ya han visto, lo importante es que tenemos la oportunidad de ritualizar un poco nuestras vidas y observamos cuál es la esencia del ritual. En el ritual lo que está ocurriendo es que el que hace el ritual está sumamente concentrado en lo que está ocurriendo en el ritual y está pendiente y ya sabe qué es lo que viene. Entonces todo lo que está haciendo forma parte de un proceso, ¿no? Es como una matemática, una cosa lleva a la otra. Y demanda mucha atención, ¿no? Demanda esto de tener que estar presente, ¿no? En qué es lo que está pasando y cómo está pasando. En nuestra vida tenemos la posibilidad de aplicar estos mismos conceptos, esta esencia, en diferentes actividades que llevamos adelante. Traemos a Dios a nuestras vidas, invocamos la presencia de Dios y ofrecemos un ritual a esa divinidad, llámela como quiera, Jesús, María, Ramakrishna o el nombre que ustedes quieran, Ramana Maharshi, aquella deidad o maestro con los cuales ustedes se sientan cómodos, y ofrezcan sus vidas, ¿no? Y ofrezcan lo que están haciendo como un ritual. Quiero decir, si estás cocinando, ¿no? Estás cocinando para tu hija, estás cocinando para tus hijos, estas personas, podemos decir, si bien el verso se refiere a los rituales antiguos, podemos decir que ciertos yogis toman la determinación de transformar una actividad que están llevando adelante, una especie de trabajo, como por ejemplo el cocinar o limpiar el piso, y ofrecer eso a Dios, ¿no? Entonces invocan a Dios y dicen, bueno, ahora que estoy haciendo esto, voy a ofrecértelo a vos. Este momento, voy a estar presente, mi atención va a estar presente, y me voy a asegurar de lo que te voy a ofrecer va a ser bueno, porque voy a estar pendiente, por ejemplo, en el caso de cocinar, de que ponga los 150 gramos de leche y los 300 gramos de harina, y de que sea la harina correcta, que no sea harina leudante, porque después tenés que agregarle polvo para hornear, y de que tenés que agregarle chocolate, y que tiene que ser el mejor chocolate, no puede ser un chocolate con azúcar, porque después tenés que sacar el azúcar. Todo tiene que estar, uno tiene que estar pendiente. Uno dice, Swami, estuviste cocinando. Sí, estuve haciendo todo. Ha habido muchos cumpleaños acá. Y pero bueno, uno puede tomar esta determinación de decir, este compromiso, de decir, bueno, voy a ofrecer este momento y voy a tomar este momento como una práctica espiritual y voy a ofrecer mi atención y mi eficiencia a Dios. Esto es lo que ocurre en un ritual común y corriente, religioso, que el que hace el ritual está ahí, está siguiendo los pasos y está casi con un poquito tenso, ¿no? Recuerdo una vez cuando yo recién empezaba a manejar hace muchos años, alguien me dijo, cuando manejas siempre tenés que sentir un poquito de tensión. Nunca me lo voy a olvidar, porque cada vez que me relajo demasiado es un no, ¿no? Siempre uno tiene que estar, ¿no? Un poquito así como alerta, ¿no? Porque uno también es responsable, uno puede pensar que está manejando perfectamente y que uno ya maneja, ¿no? Sin necesidad de mecánicamente casi, ¿no? Pero uno no sabe lo que está pasando alrededor, ni qué es lo que va a hacer el que está al lado. O sea que siempre tiene que estar como alerta, ¿no? De la misma manera, en los casos de los rituales, ¿no? Y en realidad, todo lo que hacemos, tenemos que estar atentos, ¿no?
Que eso se llama concentración, Swami, concentración.
Exacto, bueno, vos entendés. Yo si digo concentración, se terminó el asunto. Y le digo, mire,
si no estás concentrado y te dejas uno para otro lado, pues cometes errores y
claro.
Y lo que se te va a entregar a Dios tiene que ser perfecto.
Ese es el resultado, la concentración. Bueno, ahí va a llegar. Yo estaba preparando todo para decir qué es lo que está ocurriendo acá, y lo que está ocurriendo es que en esta práctica, ¿no?, que estoy llevando adelante, me hago de mi atención y como consecuencia yo estoy concentrado. Cuando alguien te quiere decir algo, ¿no?, vos decís no, ahora no, te quieren seguir hablando, están diciendo a veces. Y vos tratás como de hacer un multitasking, ¿no?, como de hacer una división, y voy a dividir la mitad de mi cerebro y voy a escuchar, ¿no?, y con la otra voy a decir no, later, ¿no?, más tarde te voy a escuchar. Entonces eso es lo que pasa en el ritual. Entonces yo quiero, ¿por qué les digo todo esto? Bla, 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 que parece que ya entendemos. Bueno, entendemos, pero se me olvidan, o está bueno que lo repitamos, porque muchas veces hacemos cosas mecánicamente y nos perdemos la oportunidad de transformar algo tan ordinario en una oportunidad de práctica espiritual, o de tornar esa cosa ordinaria, que antes era mecánica, en una práctica espiritual, que podemos invocar la presencia de Dios y entregárselo. Esto tiene muchísimos beneficios, excelentes beneficios, ¿no? Que estamos en constante comunión, ¿no? Con nuestra divinidad, lo sepamos o no, esa divinidad está presente en cada momento, siempre, pero cuando utilizamos un símbolo con el cual nosotros nos identificamos, ¿no? Como que es nuestro Dios o nuestra diosa, o es la Virgen, a mí me gusta mucho la Virgen, por ejemplo, no sentir como que uno está conectándose con la Virgen es algo muy bonito, ¿no? O sea, estar conectándose con una imagen, con una un maestro espiritual, ¿no? Acá también viene lo que hablan los cristianos, ¿no? El padre Lorenzo, creo que era la práctica de la presencia de Dios, ¿no? En fin, en el verso número 25, ya lo habíamos visto, estaban estos tipos de yoguis que toman esta decisión de transformar, de practicar, de conectarse con Dios a través de un ritual. Y a nosotros, estamos en el siglo XXI, tenemos la oportunidad de conectarnos con Dios y transformar todas las actividades ordinarias en una oportunidad de comunión, a través de hacernos de nuestra concentración y de asegurarnos de que estemos haciendo todo correctamente, sin queja, sin pensamiento de futuro, sin esperanza de nada. Uno hace y lo hace con alegría y punto. Y mientras lo hace, se regocija en esa cosa que ocurre en nuestro interior, ¿no? Que es muy bonito. Esto, en otras palabras, podríamos decirse que es una práctica de karma yoga. Pero Krishna, en el verso número 25, lo trae a nuestra llama nuestra atención diciendo que algunos yoguis practican sacrificios, porque hemos hablado de yajña. Sacrificios es eso, ¿no? Uno está, se hace de esa atención, se hace de esa intención, ¿no? Atención e intención, ¿no? De I am doing this, estoy haciendo esto. Algunos practican sacrificios a los Vedas, mientras que otros toman la decisión de llevar adelante la práctica más elevada que existe en el camino espiritual, que es ofrecer su propio ego. A través de su ego, de nuestra personalidad, tomamos la decisión de sacrificar nuestro egoísmo. ¿Y cómo sacrificamos nuestro egoísmo? Y no quejándonos, aceptando lo que viene como una voluntad de Dios, no saliendo de la zona de confort, no estar quejándose de nada, ¿no? Y estar dándole la bienvenida a cada una de las oportunidades que Dios nos presenta, ¿no? Para expandirnos. Esta práctica es un poquito difícil, pero habíamos dicho que uno toma la decisión de ofrecerse como sacrificio al ser superior. La persona que realmente toma este compromiso es una persona que ya está bastante avanzada, por decirlo de alguna manera, ¿no? En el camino espiritual. Porque esta persona que lleva adelante esta práctica está practicando todas las sadhanas al mismo tiempo. Está llevando adelante una vida recta, una vida dhármica, y toda oportunidad que encuentra es una oportunidad de sacrificio. Su vida es un sacrificio, al punto que esa persona ya se transforma esto en algo muy natural y ni siquiera está pensando en llevar adelante ningún tipo de práctica. Su vida se ha transformado en eso. Entonces, esta persona, las prácticas que van a venir más adelante, que algunas ya las habíamos comentado un poquito, ¿no? Como la ofrenda de la atención de sus sentidos y de la conexión de sus sentidos con los objetos sensorios, ¿no? Como la ofrenda de todo lo que él o ella goza o por necesidad de supervivencia, como por ejemplo toma un poco de agua, y en mi interior lo estoy ofreciendo a Dios, todas son oportunidades de conectarse con nuestra divinidad, ¿eh? Todas las actividades, siempre y cuando tomamos esa decisión de transformarlo en sacrificio. Y para que sea sacrificio tiene que estar mi atención, tiene que estar esa decisión. ¿Se entiende?
Perfecto, Juan.
Bien, bien. Porque además de la repetición del japa, además de la meditación que uno hace, no hay salida. Si realmente uno quiere sentir esa bliss, esa dicha interior, uno tiene que decir a cada momento, no hay vacaciones acá para la práctica espiritual. ¿Te distrae?
Entregar la vida completa, Swami, entregar la vida completa.
Si uno se distrae, no se me queja. Ay, que me olvidé de entregarlo a Dios, y mirá ahora que no sé qué, que estoy sufriendo, que no sé qué, bueno, en fin. Cuanto más uno practica, y no es que uno tenga que hacerse nada, ni monje ni nada, ¿no? O sea, esto es así. Todos nosotros tenemos la oportunidad de tener una relación con nuestra divinidad, ¿no? Y es muy bonito, nuestras vidas se transforman.
Ah, Swami, ¿cómo está? Una opinión.
Ah.
Ah, Giovanni, ¿cómo está?
Hey, Giovanni.
Hola.
Hey there.
Sí. Un comentario. ¿Cómo está?
Saludos. Bien, gracias a Dios, todo bien.
No, opino que pero para eso hay que empezar, ¿no? Decidiendo, ¿no? Que no, la felicidad está así, es en Dios y no está en lo demás, en el mundo, ¿no? Porque todo ese sacrificio se convierte como pesado, ¿no? Tiene que ser algo que uno te le busque, que uno se sienta cómodo, ¿no? También con uno mismo, ¿no? Y a la vez, que no sea pesado, ¿no?
Exacto. No, todo lo que uno haga, cuando es sacrificio, es con alegría. Es con alegría porque hay un convencimiento personal, nadie te está obligando. Vos lo haces porque querés.
Y controla, con la mente controlada ya, ¿no?
Claro, y bueno, decir, bueno, ay, yo podría estar haciendo tal cosa. Bueno, pero vos tomaste esa decisión y es una práctica espiritual, ¿no? Entonces, es muy lindo porque es una oportunidad de crecimiento. Es una oportunidad de crecimiento. Es algo que en Vedanta por lo general decimos, bueno, ofrece que divinizar la vida, ¿no? O que tuviese transformación. Acá en estos versos, Krishna es como que nos da un abanico de prácticas espirituales que quizás para aquellas personas que están metidas, ¿no?, o involucradas, ¿no?, ya comprometidas con esta Vedanta, esto que llamamos Vedanta, ¿no?, que es esta filosofía de vida, ¿no?, que llevamos adelante para transformar nuestras vidas, se hacen un poco obvias, ¿no?, pero nunca hablamos de ellas, ¿no? Estas prácticas, estas 12 prácticas, que encontramos en el Bhagavad Gita, en el capítulo número 4, son muchas veces, las damos por, sí, bueno, esto es algo que, pero son realmente, es tan simple y no requiere que te hagas un experto en nada, excepto en la decisión que tomás y en la determinación con la cual tomás toda esa decisión. Entonces, yo siempre les decía, la vez pasada no comentábamos, ¿no? Si alguien se siente deprimido, ¿no?, enojado, estas emociones que por lo general son naturales y a veces, they are overpowering, ¿no? O sea, nos toman posesión de nosotros, ¿no? Como si estuviésemos poseídos. Y en realidad es cierto. Entonces, uno debería preguntarse si realmente estamos llevando la vida con la disciplina con la cual nos comprometimos o queremos llevarla, porque cuando nos hacemos esa pregunta uno siempre está esa cosa de decir, no, yo puedo hacer más, ¿no? Es más, podés transformar en ese momento que tomás conciencia de eso, ¿no? Podés transformar ese presente, en decir, oye, me había olvidado de Dios, me había olvidado de ofrecer, me había olvidado de conectarme, ¿no? Me había olvidado de mi conversación con Dios, me había olvidado de recordarlo, ¿no? Y de ofrecerle mi almuerzo. Fíjense que esto es muy bonito, ¿sí? Cuando recordamos lo que llamamos Dios, recordamos el principio más alto, ¿no? Que podemos pensar con la mente humana, ¿sí? Y ya que nuestras mentes estén conectadas con eso, ya percibimos todo lo que eso trae como consecuencia: paz interior y alegría. Esto muchas veces lo experimentan mucho los ¿cómo se llaman estos presidentes? Los protestantes, ¿no? Que están siempre cantando, llorando, Jesús, Jesús, ¿no? Y esto y aquello, alabado sea el Señor, ¿no? Bueno, constantemente en esa invocación, plegaria, que sienten cierta paz. Y no necesariamente, nos pasa a todos, ¿no? Esto es así nomás. Es que no nos damos la posibilidad de detenernos. En realidad, esa paz viene de nuestro interior, y esa paz ocurre porque logramos cierta concentración. Nuestra mente está ocupada en un solo pensamiento y está engages, ¿no? Uno puede decir, bueno, yo estoy trabajando, estoy haciendo, escribiendo una carta, ¿no? Pero en tu interior vos podés pensar que esa carta la estás escribiendo, tienes que escribirla correctamente porque es para tu Dios, ¿no? Si vienes para fulano de tal, que tienes que mandársela. Uno sabe que Dios está presente en todos, ¿no? Uno sabe, por lo que dicen las escrituras y lo que dicen los santos, ¿no? Que esto que llamamos divinidad y conciencia espiritual está en todas partes. Conectarnos con ello, haciendo un poquito de esfuerzo, es lo que tenemos que hacer. Si no, llevamos una vida muy, muy a ciegas, ¿no? Llevamos una vida a ciegas y esclavizados por los sentidos, ¿no? Creemos que todo esto es materia y materia nada más, ¿no? Y que es para la satisfacción de nuestros sentidos. En realidad seguimos muy esclavos, ¿no? Eso que decimos, ¿no? De que Dios existe, Dios está presente, eso no hay ninguna duda, eso es así en el pasado, en el presente y por supuesto en el futuro, siempre ha sido así. Somos nosotros los que tenemos que conectarnos y sintonizarnos con eso. Somos nosotros que tenemos que hacer el esfuerzo para eso, conectarnos. Pero nos gusta pensar que Dios está solamente en una imagen o en determinado nombre. Entonces, nosotros somos realmente los que tenemos las riendas de nuestras vidas, ¿no? Y no nos podemos quejar. El mantener una relación con Dios, o con lo que llamamos Dios, es mantener una relación con nuestra divinidad. Voy a dar vuelta al teléfono, que alguien está llamando, me distrae. Bueno, eso es lo que habíamos visto en la primera parte del verso número 25. En la segunda parte eran para personas muy comprometidas que tomaban la determinación y la decisión de ofrecerse a sí mismos, ofrecer su vida, su mente, sus pensamientos, sus palabras, sus acciones, todos sus gustos, sus disgustos, han aprendido a fluir en la vida, ¿no? Y siempre en un camino, siempre del medio, ¿no? En equilibrio. Estas personas practican la práctica más elevada, ofrecer, dice, su lower self, a sacrifice, en el fuego de Brahman. Y nuevamente, ¿qué es lo que van a practicar esta gente? todas las prácticas que menciona Krishna en adelante, y como consecuencia esta ofrenda de sí mismo se hace espontánea. Quiero decir, M le preguntaba a Sri Ramakrishna, bueno, ¿alguna vez vamos a tener que dejar de hacer prácticas espirituales? ¿No? Y sorpresivamente, porque uno puede llegar a pensar, no, Ramakrishna le dice sí, ¿no? ¿Y esto cómo es? Le dice, bueno, es como aquel hombre que está navegando en un bote en aguas muy rápidas, ¿no? Y movidas, ¿no? Y tiene necesidad de hacerse del mástil y de la vela para darle dirección a su bote, ¿no? Y estar constantemente ahí y dándole dirección para donde él quiere ir. Este es el esfuerzo que está haciendo esta persona, ¿no? Que te agarra, ¿no? ¿Cómo se llamaba? El mástil es la vela, el remo. En fin, ustedes me entienden. Y dirige su velero, pero una vez que las aguas se calman un poco, ¿no? Este hombre no tiene necesidad de estar, ¿no? Este hombre baja la vela, ¿no? Se sienta y se pone a fumar, ¿no? ¿No? El Sri Ramakrishna decía eso. Y eso es lo que le ocurre a la persona que con determinación ha llevado años, ¿no? Haciendo de su vida, se transforma en una, como decimos en inglés, ¿no? Your second nature. En algo natural, espontáneo. Mientras que eso no ocurra, hay que, con determinación, hacerse de nuestra atención y saber en dónde estamos. Eso es lo que viene en los versos siguientes. En el verso número 26, el mantra en sánscrito, yo siempre se los canto, es tradicional. Shrotra din indriyani anye sanyama michuchuhvati shabdadin vishayanyanya indriyak michuchuhvati. Unas personas, dice, ofrecen entonces la experiencia sensoria. Entonces, vamos a ver cuántas prácticas habíamos visto hasta ahora. Entonces, habíamos visto la número uno, donde nos ofrecíamos nuestro ego, nuestro lower self, nuestro ser pequeño, nuestra identidad, a nuestro ser superior, ¿no? Las prácticas ritualistas, lo vemos en el verso número 25, y ahora viene lo que se llama la práctica de hacerse de la atención y controlar nuestra experiencia sensoria. Esto, ¿cómo podemos controlarlo? Al estar atento nomás. Entonces, uno sabe, ¿no? ¿Cuáles son aquellas áreas en nuestra vida en las cuales nosotros estamos un poquito como adictos, ¿no? Y que nos distraen o nos descarrilan, por así decirlo, de nuestro compromiso espiritual. Ya sea ciertas compañías, ¿no? Hábitos que uno tiene que dejar o controlar. Entonces, algunos yoguis toman la decisión de hacer este sacrificio, el sacrificio de decir no, el sacrificio de decir yo a partir de hoy no voy a comer más carne roja porque la carne roja no me hace bien, o voy a tomar la decisión de esta cosa de no, que uno dice no, el que está dedicado a un deporte específico tiene un montón de no puede comer una torta de chocolate como desayuno, tiene que cumplir su desayuno, tiene que estar balanceado, ¿no? Este deportista tiene que comer avena con un poquito de fruta, ¿sí? Entonces esta decisión que esta persona toma es en sí misma una práctica espiritual, que es disciplina, ¿sí? Es disciplina. Uno puede decir, bueno, voy a hacer un ayuno también, ¿no? Son estas decisiones que uno toma en su práctica, en la vida cotidiana, y que también se consideran una práctica espiritual, ¿sí? Que hacen al camino que yo quiero llevar, o a la vida que yo quiero llevar adelante. La cuarta práctica es, lo habíamos visto la vez pasada, es de ofrecer, ¿no?, toda experiencia sensoria que es inevitable, ya la dije recién, como por ejemplo lo que uno escucha, la música que uno está escuchando, si vas al cine, estás mirando la película, uno dice, ay, que eso no es espiritual, uno puede ofrecer esa experiencia visual, entregarse y traer a Dios a ese momento y ofrecer esa experiencia a Dios, y disfrutar de lo que esté haciendo, que ir en el cine con sus amigos o con su familia, disfrutar de la película trayendo a Dios en la butaca de al lado, ¿no? Y decir, vamos a mirar esta película. Esa decisión positiva que uno tiene, porque no está diciendo no, eso está permitido, ¿no? Pero al mismo tiempo invoca la presencia de Dios, trae a Dios a la butaca de al lado y decide poner su atención en la película. Entonces, donde está nuestra atención, ahí estamos nosotros. Y si esa atención es acompañada con la presencia de Dios, esa es la práctica espiritual, es la práctica de Vedanta. ¿Se entiende? Porque inevitablemente estamos constantemente conectados, ¿no? Y en la cuarta práctica que menciona Krishna, esto ya lo había comentado, por eso no estoy yendo a fondo en esto, ya lo habíamos dicho. Lo que esta es la cuarta práctica, entonces lo que dice Krishna en el verso número 26 era no algunas cosas, que es la práctica para algunos yogis, dicen no, y llevan una vida muy disciplinada, alguna vez un poco rígida, ¿no? Y se viene que le pasa, ¿no? Que se relaja un poco. Krishna Kumar está tratando de conectarse, ok. Pero es así, ¿no? Esta persona tomó esa decisión. Otras personas ofrecen su toda su experiencia sensorial, lo que escuchan, lo que tocan, lo que degustan, lo que huelen, lo que ven, lo ofrecen a esa divinidad. Fíjense que si bien hemos visto cuatro prácticas que son, en teoría, individuales y particulares de cada yogi, en sí uno puede ir combinando, uno puede combinar esto en sus vidas. ¿Se va entendiendo cómo uno puede combinar y transformar sus vidas? ¿Sí? Entonces, todo lo que es percibido por sus sentidos, ¿no?, lo ofrecen a Dios. Es ofrecido al Señor, que se sabe que como es un yogui, está en su corazón, está en nuestro interior. ¿Sí? Y esa comunión continúa. Luego dice en el verso número 27, Karvani, Indriya Karmani, Prana Karmani, Chapare, Atma Sanyogama Yoga, no, Chuhvati Jnana Dipite. Entonces, algunos ofrecen la acción, este es un verso muy importante para mí, algunos ofrecen la acción, todas las acciones de los sentidos, y las funciones de la energía vital. ¿A qué ofrecen esto? Las acciones de los sentidos, uno dice, pero no, es como lo que dijiste en el verso número 26. Sí, no, ahora les digo. al sacrificio del control en el ser superior. Y todo esto que está sucediendo está ocurriendo porque hay conocimiento, se hace de manera consciente, se hace con discernimiento, se hace con quiero decir, cuando uno entiende algo, se hace con conciencia. Entonces, Atma Sanyama, dice acá en el verso, en el sánscrito, Atma Sanyama, ¿no? Entonces, como Atma, Sanyama, se refiere a la mente. Entonces, todas nuestras acciones están gobernadas por nuestra mente. ¿Es así o no es así? Entonces, esta persona, a pesar de que dice, Sarva Karmani, Indriya Karmani, todas las acciones, Sarvani, Indriyani, de todos los sentidos, se ofrecen a el fuego del control en el ser. Y dice, iluminado por el conocimiento. Esta persona con conocimiento va a ofrecer, ¿qué cosa? Todas las acciones que aparecen en nuestra mente. La disciplina se llama la disciplina de la mente. Observar, y a través de la observación, estar atento a qué es lo que estamos pensando. Es una práctica un poquito más complicada que el resto. Era mucho más fácil decir, no, ahí no me meto, yo ahí no voy, yo esto no como, esto no, o esto sí, lo ofrezco a Dios. Es más fácil a que tener que estar monitoreando un poco qué es lo que está pasando por nuestra cabecita, que está tan a las riendas sueltas, ¿no? De hecho, ya habíamos visto en versos anteriores, inclusive en el Katha Upanishad, que Krishna hace referencia a la mente como siendo las riendas de la mente, que si no están bien agarradas, el que lleva adelante la carreta, no recuerdo cómo llamamos, charioteer, es en inglés, es el driver, ¿no? El que maneja, va. Si las riendas no están agarradas por nuestro intelecto, que es nuestra capacidad de determinación, el intelecto es lo que dice esto sí, esto no. Si la mente hace lo que quiere, quiero decir, si las riendas están sueltas y no pasa nada, ¿qué hacen los caballos de los sentidos? Van para donde quieren. Los caballos de los sentidos van para arriba, para abajo, para allá, para todos los costados. ¿Y a dónde quieren llevar sus vidas? Si tu intelecto, que está detrás de la mente, no determina para dónde quieres ir, los caballos van para cualquier lado. Ustedes conocen a los caballos salvajes, van a donde quieren y punto, terminó. Se rebelan y cada vez es peor, ¿no?
Y hacen lo que quieren también, sin ningún dueño.
Hacen lo que quieren. Bueno, así pasan nuestras vidas, ¿no? La práctica del yoga, no es el estiramiento, que a pesar de que va a venir también como práctica, no es solamente eso, ¿no? Es complicado, o sea, a veces digo, uy, ¿no? ¿Dónde uno metió su pata, ¿no? Porque una vez que uno le agarra el gustito a esto, y bueno, cada vez es más lo que me demanda, ¿no? Porque si uno quiere estar cada vez mejor, quiere sentirse mejor, no estar reaccionando constantemente, quiere estar en paz consigo mismo, eso demanda a nuestra atención. Entonces, en la práctica número 5, que está en el verso número 27, pasa por la disciplina de nuestra mente. Porque a partir de lo que nosotros pensamos, uno lleva adelante la acción, ¿no? Entonces, es muy importante saber qué es lo que está pasando en nuestros pensamientos. ¿Y qué es lo que tenemos que observar? La calidad y la cantidad de los pensamientos, ¿no? Porque ya está... no, y cuáles son las emociones que están vinculadas con ellos. Hay que agarrar, para todo vedantista, yo recomiendo mucho papel y lápiz, escriban, sepan qué es lo que están pasando. Esto es como una terapia, gente. La terapia cuesta. Y cuesta porque, bueno, hay que estar, ¿no? O sea, uno lleva en la terapia, uno lleva el compromiso de querer limpiar, ¿no? Y cuando se limpian cosas aparece el olor feo, ¿no? O sea, duele muchas veces, ¿no? Acá pasa un poco lo mismo. Hay que ver que dónde está mi mente, qué es lo que estoy pensando. Y ahí va a aparecer el ego. Dice, no, pero esto está bueno, me gusta. Sí, la otra parte va a decir, ¿no? Pero esto no es lo que realmente me conduce a un camino espiritual, ¿no? O estoy conectado con Dios, o no lo estoy ofreciendo a Dios, o me olvidé de Dios completamente. Entonces, la calidad de nuestros pensamientos, en qué cantidad también, para darnos cuenta de cómo, cuántos pensamientos tenemos, y darle dirección a nuestros pensamientos. Tenemos que darles la dirección correcta. Si vemos que nuestros pensamientos nos están llevando para la, ¿no?, el Rivin, que, ¿no?, donde están todas las cloacas y las cosas feas, hay que dirigir las riendas, los caballos, ¿no?, y ponerlos de vuelta en el on the road, on the track. Entonces esto requiere mucha atención, pero al mismo tiempo Krishna dice acá prana karmani chapare. Prana karmani se refiere a las funciones de la energía vital. Para poder controlar nuestra mente, o para poder hacernos de nuestra mente, ¿qué es aquello más concreto que tenemos? Siempre se dice, no, esto que ahora está, que se escucha mucho, no, tenés que respirar, tenés que respirar, ¿no? Y cuando uno respira profundamente, ¿qué pasa? Nuestra mente se calma, se debería calmar, si no hay que respirar un poquito más detenidamente. Entonces, si no hacemos esta práctica, estamos gobernados por lo que se llaman nuestras vasanas y samskaras. Estos son términos en sánscrito. Las vasanas son como pequeñas semillitas que están bien en la base, ¿no? Bien abajo, ¿no? Casi en el lodo, enterradas en el lodo de nuestra del lago de la mente, ¿no? Son como pequeñas semillas que hay que estar muy atento a lo que pasa, porque esas semillas pueden no solamente venir de esta vida, sino de vidas pasadas. Estas semillas son nuestros gustos y nuestros disgustos, y nuestra vida está regida por aquello que nos gusta y lo que no nos gusta. Cuando nos gusta estamos fenómenos, y cuando no nos gusta nos enojamos y salimos corriendo, o nada, ignoramos todo, ¿no? O sea, entonces esas vasanas, que son como semillitas, son provocadas por experiencias sensorias, ¿no? Ya se parece como una cosa que está hablando ¿no? Pero esto es así, gente, esto es así, no tiene nada más que observar. Entonces hay que estar muy atento a qué es lo que pasa en nuestra experiencia sensoria y en nuestros pensamientos, porque una vez que eso comienza a crecer, se transforman en samskara, que es como una planta ya desarrollada, y que se transforma, el samskara es un hábito, que en principio está en la mente, luego sale de palabra y luego se transforma en acción. ¿Se entiende? Entonces, algunos yogis, ¿de qué se hacen? Ofrecen sus vidas, su ego mismo a Dios. Otros yogis toman la determinación de transformar sus actividades ordinarias como en rituales, tratando de estar sumamente atentos a qué es lo que está ocurriendo. Otros toman la determinación, otros yoguis practican el control de la de la actividad sensoria, tomando la decisión de decir no a ciertas cosas en su vida, que es una disciplina, son todas disciplinas. Otros yoguis ofrecen la actividad sensoria, ¿no?, a Dios, y siempre traemos a Dios a nuestras vidas. Y ahora, en la disciplina número 5, otros yoguis ofrecen a Dios el sacrificio, en sacrificio. Cuando uno está en un sacrificio, una determinación, constancia, todo el alma está presente. Porque no es que te llama fulano y dice, ¿querés venir a tal lugar ahora? Ay, sí, dale, vamos. ¿Te parece? Vamos. ¿No? O sea, uno dice, no, yo estoy ocupado, no puedo. Así como uno hace eso en actividades cotidianas, lo mismo ocurre en nuestras vidas, ¿no? Estas disciplinas, ¿no?, que forman parte de la persona que lleva adelante un camino espiritual. La quinta disciplina es la persona que ofrece en sacrificio la observación. No quiero decir control, en realidad es control de su mente. Y lo hace con alegría. No hay que hacerlo de manera tan rígida, ¿no? Esto es lo que se llama mindfulness. ¿Han escuchado del mindfulness? ¿No? Esto es lo que hoy por hoy se llama mindfulness. Pero bueno, tampoco tenemos que ponernos demasiado, estar demasiado rígidos, ¿no? Tenemos que encontrar como un balance, ¿no?, y saber navegar nuestras vidas, sino muchas veces uno está tan pendiente de la práctica que no están viviendo, no hay voy a tomar agua en este segundo, ya mismo estoy tomando agua, ¿no? Mientras que uno puede decir estoy tomando agua y en el momento que lo estoy haciendo recordar a Dios y ofrecer, ¿no?, en esta mi presente, mi conexión con lo que está ocurriendo en la acción y pensamiento. El pensamiento, ¿cuál es? Recordar aquello que llamamos Dios y ofrecerlo. Esto hace que estemos más con nosotros mismos, esto hace que estemos conectados con nuestra divinidad, esto hace que estemos en el presente, y como consecuencia uno obtiene alegría. ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza divina es de naturaleza de alegría, se llama ananda, dicha se llama, la llama dicha. Cuando uno está con uno mismo, uno está dichoso. ¿Se entiende? Entonces, en el verso número 27 hablaba de observar la actividad mental y las funciones de la energía vital. Entonces, esto también es importante porque uno puede controlar la mente un poco haciéndose de lo más concreto que tenemos de nuestra energía vital, que se llama prana o energía en general, ¿no? De hecho, bueno, todo es energía, pero aquello que somos también es energía. De hecho, sí. La vez pasada yo les comentaba, ¿no? Si aumentamos la velocidad de nuestros átomos, de todo nuestro cuerpo, no nos transformamos en luz. Esas son las cosas que veíamos en Star Trek, ¿no? En la serie Star Trek, que en los viajes espaciales se encontraban con seres que habían evolucionado y meramente desaparecían, se transformaban en luz, ¿no? Bueno, esto porque es así, porque en realidad somos energía, ¿no? Pero la cosa más concreta que tenemos para hacernos de esta energía es nuestra respiración. Entonces, la disciplina mental, ¿no?, que es lo que está pasando en nuestra mente, combinado un poco con, entonces, esto de observar la respiración. La disciplina, vamos a estar ofreciendo la indisciplina constantemente. El sacrificio que estamos haciendo es de ofrecer todo lo que está indisciplinado, y transformarlo en disciplina. ¿Mm? Pero siempre con alegría, ¿eh? Uno tiene que hacer esto con alegría. Acá nadie nos está pidiendo que seamos devotos de nadie, ni que nadie nos está queriendo convertir a ninguna religión. Esto lo hacemos con la conciencia de saber que en nuestra experiencia de vida todo lo que tenemos que hacernos es de nosotros mismos, ¿eh? En nuestra experiencia en este mundo y en estos seres, en estos cuerpos vivos en los cuales utilizamos como vehículos, la meta de la vida humana es de hacerse maestro de sí mismo. Las religiones nos ayudan porque nos traen, ¿no?, un paquete de prácticas y, bueno, de dogmas, ¿eh?, que hacen que, bueno, que uno si cree, ¿no?, y si practica, uno obtiene resultados. Pero ¿por qué dices uno practica, obtiene resultados? Porque en realidad estás conectando con vos mismo en tu interior, y en realidad lo haces a través de la concentración, ¿no? Y lo hace a través de llevando una vida disciplinada. Acá ocurre lo mismo, pero vos tomas la decisión. Ustedes toman esta decisión porque entendieron. Acá nadie los está convirtiendo a ninguna religión ni a nada. Ustedes toman esa decisión porque han entendido que eso es importante en sus vidas. Si no, somos como caballos salvajes. No tenemos las riendas de nuestras vidas, ¿eh? Muy bien. Entonces, estos órganos, ¿eh?, los karma, los jñana indriyas y los karma indriyas, que bueno, creo que ya hemos comentado un poco todo eso, que son 10 en total, se van a combinar con los 5 pranas. Para recordarles un poquito esta energía vital, y quizá la vamos a ver en versos adelante, en el 29 también vamos a mencionarla, es como la electricidad, la electricidad que sabemos que está, ¿no?, pero la usamos, por ejemplo, para la luz o para el heater, ¿no?, el calentador, o para escuchar música o conectar la computadora. Sabemos que está la energía, pero existen diferentes funciones, dependiendo de qué es lo que cómo se manifiesta. En la energía vital, este prana general, que es como decir energía, se divide en 5 partes, ¿no? Y son diferentes funciones. Algunas que ayudan en el prana, que va para arriba y permite la exhalación, que lleva adelante la respiración y la función de la vida. No tenemos que estar pensando voy a respirar, ocurre. Hay ciertas funciones que corresponde a la energía vital, que no necesitamos pensarlas, ocurren. Como si, bueno, eso es parte de la naturaleza. Es parte de la naturaleza. Entonces, la primera función se llama prana. Lleva el mismo nombre del término que define estas 5 funciones. Prana es la primera. ¿Cuáles son los pranas? Prana, apana, viana, udana, samana. Son todas terminologías en sánscrito, yo les voy a decir más o menos, ustedes conocen bien todo esto, porque es parte de nuestras vidas. El prana es aquello que nos permite vivir, es la energía que hace que podemos respirar, El apana, sobrevivimos, porque ¿cuál es el órgano más importante del cuerpo humano? Algunos van a pensar el corazón, pero no lo es.
El cerebro, Tommy, me imagino, porque el cerebro no. Pues ninguno, pues todos son importantes, porque ni con
el corazón ni sin cerebro puedes vivir.
¿Qué pasa si no vamos al baño? Nos explota el cerebro. El corazón deja de funcionar.
No lo digas, Tommy, no lo digas. No lo digas. Ahí dijiste sobre eso, sí.
Dígalo. Entonces, esa energía que posibilita todo desechar, todo lo que el cuerpo no puede asimilar, es el apana. ¿Se entiende?
Perfecto.
La comida que no se asimiló, y los líquidos que no se asimilan sale para afuera. Y si no sale para afuera, viejo, tenemos problemas. ¿Sí? Entonces, entonces prana, apana, ¿sí? Viana, esto un poco para recordárselo, están los textos de Vedanta, no hay necesidad de que vayamos profundo en esto. Cuando veamos algún tratado de Vedanta podemos ir profundamente en cómo funciona bien todas estas cosas. Existe el Vedanta Sara, que habla de esto, el Tatuaboda, con diferentes tratados de Vedanta. Se los menciono para traérselos al presente, un poco lo recuerden, ¿no? Algunos yoguis, ¿no?, también ofrecen las energías vitales. Quiero decir, siendo conscientes, cuando vas al baño, es una oportunidad también para recordar la presencia de Dios. Perdón, aquellos que son demasiado ortodoxos y que les parece que eso es una cochinada. Pero, bueno, es así. Como también, para controlar nuestra mente, tenemos que hacernos nuestra respiración. Y este yogui va a estar consciente de su inhalación y de su exhalación. Y no tienen salida, cada vez estamos más y más acorralados en la práctica de la presencia de Dios. Cada vez estamos más y más acorralados. ¿Eh? Y todo lo que se requiere es nuestra atención. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Y qué estoy haciendo? ¿Dónde está mi mente? ¿Esto me sirve? ¿Esto no me sirve? ¿Hay dirección? ¿Hay propósito? Entonces, la respiración posibilita el control de mi mente, o estar atento a lo que pasa en mi mente. Y uno puede practicar esto a través de repetir el nombre de Dios cuando uno inhala y repetir el nombre de Dios cuando uno exhala. O repetir su mantra. Estas funciones vitales, para continuar un poco, terminar con este tema. Entonces, dhyana es la energía que está, es la energía nerviosa que está en todo nuestro cuerpo. Esa energía que fluye a través de toda la actividad nerviosa, ¿no? Y posibilita la salida de tener una experiencia espiritual, por ejemplo, o de conectarnos con nuestra divinidad, ¿no? Una epífani, ¿no? Una experiencia espiritual que uno siente que no es que te fuiste del cuerpo ni que estás muerto, que dejaste el cuerpo. Eso se lo vamos a dejar al udana. Udana es otra de las funciones del prana que nos ayuda a dejar el cuerpo cuando se terminó. El cuerpo no da para más. Entonces udana, que es esta función del prana, que dice, bueno, arriba, hay que salir. No quiero, hay que salir. Y ustedes habrán presenciado witness, ¿no? A veces hay personas que como que están sufriendo, que no quieren dejar su cuerpo, ¿no? Esa energía quiere, te está ayudando para que el alma salga, y hay como una lucha, ¿no? Udana entonces ayuda a esa transición, al momento de lo que llamamos muerte. Y samana es ese aspecto del prana que ayuda a digerir. Fíjense cómo estas energías vitales, esta energía vital dividida en cinco funciones, cómo ocurre sin que nosotros estemos atentos, o sea, sin nuestra orden. No le estoy dando la orden. A ver, energía número uno, actúa, ¿no? Esto ocurre. Pero el estar consciente posibilita también transformarlo como en un sacrificio y entregarlo también a Dios. Porque la práctica del yoga, lo esencial de la práctica del yoga es, como bien dijo Osvaldo, la concentración. si vos estás concentrado, estás con vos mismo. Uno está con uno mismo. Entonces, hay que hacerse, como siempre digo, como una especie de... ustedes recuerdan la serie de Kung Fu, Wai Chang Kang, ¿no? Un máster de artes así... No sé, de artes marciales, pero... maestro de sí mismo seguro. Tenemos que hacernos este... Y esto es muy lindo, ¿no? Porque la vida tiene sentido. En la vida existe un propósito, ¿no? Y no hay nada más lindo que eso exista y que dependa de nadie excepto de nosotros mismos. Transformar nuestras vidas, que es la meta del Vedanta, transformar nuestras vidas. ¿Ustedes recuerdan el cuento de que aparece, que lo menciona Swami Vivekananda? Lo menciona el Raya Yoga, ¿no? Que hablaba de ese ministro, recuerdan que había sido encerrado por el rey, y lo habían encerrado en la cima de una torre. Es una persona muy inteligente. Su esposa a la noche va a verlo, ¿no? En la torre. Y se pregunta cómo puede ayudarlo. Y este ministro le dice que vuelva al día siguiente con una serie de artículos. El primero es como un beetle. ¿Saben lo que es un beetle? Es como un escarabajo que tiene como una puntita, ¿no? Es negro, ¿no? Y tiene como una especie de así, de hook, ¿no? Que viene con un escarabajo con un hilo de seda, con otro hilo normal y con una soga. Y que traiga miel. Entonces, le pone, le dice, lo que tenés que hacer es ponerle un poco de miel en la punta de del pico del escarabajo. No sé si se llama escarabajo en Puerto Rico o en México. Se llama beetle.
Acá sí, acá es un escarabajo.
Bien. Entonces le pide que ponga entonces un poco de miel, ustedes lo habrán leído en el Raya Yoga, y que libere y que ate el hilo de seda en la punta de la nariz del escarabajo, ¿no? Entonces el escarabajo, llamado por la miel, va a ir ascendiendo hacia la torre, llevando el hilo de seda. Una vez que se hace el hilo de seda, le pide que ate un hilo, un thread. Y lo mismo ocurre, una vez que se hace, ya lo levanta y dice una soga. Cuando se hace de la soga, todo lo que tiene que hacer es el señor bajar de la cima de la torre. Entonces, esto que en realidad es un cuantito, ¿no? Que bueno, para no leerles todo, te lo simplifico. Pero a lo que se refiere es que lo que podemos hacernos, lo más concreto que tenemos, que es ese hilo de seda, es nuestra respiración, es lo más concreto de la energía vital. ¿Entiende? Y esto no es que tiene que practicar pranayama, que es una práctica, es otra de las sadhanas o yajñas que va a ser mencionada en el verso número 29. La práctica de pranayama es un poco más complicada, pero hay algunos yogis, dice el 29, que también practican pranayama. Pero el observar su respiración y el ofrecer y mantener una respiración, de tomar esa decisión de mantener una respiración en armonía, ¿no? Y si a eso traemos la presencia de Dios, ¿no? A nuestras vidas, entonces es una manera y es una práctica espiritual. Esto es lo que yo quería transmitirles, que les va a ayudar a saber qué es lo que está pasando por sus mentes. ¿Entienden? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Entonces dejamos con 5 prácticas. Hemos visto 5 prácticas. En el verso número 28 aparecen 5 prácticas más, 5 sadhanas más, en total son 12. Pero ya la próxima clase yo les voy a preguntar cuáles son las prácticas que vimos hasta ahora y deban y entiendan que ustedes como practicantes, no quiero decir de Vedanta, pero que aquellos que hayan han tomado el compromiso de llevar esta vida en control, ¿no? Una vida dedicada a la divinidad, deben tener esta posibilidad de customizar, no sé cómo ponerlo en español, customize, de armar, ¿no? O de crear una combinación de prácticas espirituales en su vida que ustedes se sientan cómodos. ¿Se entiende? Esto está muy bueno. Uno puede decidir, bueno, en la próxima hora voy a prestar atención a mi respiración y voy a ofrecer cada inhalación y cada exhalación. Miren qué lindo. En la próxima hora que voy a estar cocinando, voy a tornar esa que tengo que cocinar, pues tengo para mis hijos, voy a tornar en un ritual. Tomo la decisión de estar atento a ver qué es lo que me pasa en mi cabeza, qué es lo que estoy pensando. Y no solamente eso, encontrar la causa. ¿Por qué estoy pensando eso? Y tomo la determinación de sentarme con un anotador, un journal, de tomar notas. Así se van conociendo más a ustedes mismos. ¿Se va entendiendo esto? De cómo practicamos esto en nuestra vida, cómo llevamos adelante la vida espiritual.
Ser consciente de uno mismo, Swami, de sí mismo.
Correcto. Y lo hacemos trayendo la idea de Dios a nuestras vidas. O de su maestro. Es que uno debe estar constantemente inspirado. Ahora, esto lleva... Hay que ser un guerrero, ¿eh?
Se hace
y no hay excusas y vamos, no se me quejen.
Los repito hasta que se hace un hábito.
Exacto, cada momento ustedes dicen, ay, que no me siento, bueno, ahí estás queriendo algo, ¿qué está pasando? ¿Por qué estás queriendo algo? ¿Por qué estás queriendo cambiar tu presente? ¿O estás queriendo cambiar algo que no podés cambiar? ¿No? O te estás quejando, ¿no? Entonces, en la aceptación, uno puede moverse y fluir mejor. Siempre manteniendo la actitud correcta hacia la vida. ¿Entiendes? Pero, en estos versos, Krishna habla del yogi. El yogi es aquel que tomó el compromiso de traer a Dios a su vida. ¿Y qué es Dios? Dios es lo más exalto, el pensamiento más elevado que puede concebir la mente humana. Y esa idea, el pensamiento más alto, uno puede vincularlo a un nombre y a una forma. Lo pueden llamar Jesús o lo pueden llamar como quieran, o una deidad o un Dios místico, pero una cosa cierta. Tomar esa decisión y determinación de que van a recordar y mantener una relación con ese principio o con esa deidad, ¿no? Esa relación les va a traer paz interior, pues se van a sentir conectados. ¿Se entiende?
Sí.
¿Está bien? Venga, la semana que viene continuamos. Bueno,
gracias, Swami.
Un placer. Un placer.
Gracias.
Saludos para todos. Se me cuidan. Aquellos que se pueden poner la tercera vacuna y los que no se las pusieron. Todo bien. Libertad, libertad. Cuídense. Y nos vemos el domingo que viene. Chao. Y yo digo, vamos a ver, chiquillos. Chao.
Gracias.